Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está usted escuchando desde la zona de Peralta y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además aprovecho también para recordarles que pueden encontrarnos a través de la web en internet, en la página www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos mañana de información local con todos ustedes en este martes 13 de septiembre. Y lo hago en primer lugar saludando a mi compañera Ana Pérez Salvatierra, que hacía ya varios días, no ha hecho ni dos semanitas, que no estaba con nosotros aquí en estos estudios. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Paula. Hoy encantada ya de saludarte y de saludar a todos nuestros oyentes, que ya había ganas.
Ya había ganas. Bueno, yo encantada de volver a tenerte en estos micrófonos, de volver a compartir contigo esta horita y media, y seguro que nuestros oyentes también, porque lo que decimos siempre, cuando el programa se hace a dos voces y con dos opiniones y dos puntos de vista sobre las cosas, pues todo se enriquece muchísimo más y nosotras lo pasamos mejor. Por lo tanto, el resto de la gente y nuestros oyentes, la gente que nos escucha cada mañana, pues también, y esto es lo importante. Has estado en fiestas de Caparroso, aunque me consta que no las has podido disfrutar mucho, lamentablemente.
No todo lo que quisiera, pero sí que es verdad que, bueno, tanto el día 1 hasta más o menos el mediodía sí que pude ver el ambiente y, bueno, formar también parte de él, como no. Y también el día de las peñas, el día 3, que fue sábado, bueno, tengo que decir que muchísimo ambiente, muchísima gente. Yo no recuerdo un día de peñas tan grande como este. Creo que tal vez es porque coincidió, ¿no?, con el fin de semana. Y no solamente había gente de Caparroso, sino también de pueblos de alrededor que se habían acercado.
Claro.
Así que, como bien te digo, un ambiente buenísimo. Además, el tiempo acompañó porque hacía un calor que no se podía estar ni siquiera en la calle, en los bares ya, por descontado que tampoco, por ese calor que había inmenso. Pero la verdad que fue un día muy, muy entrañable. Empezó bien por la mañana con esa charanga y después también la comida que tuvimos todos, que además había cerca de 300 personas en esa comida. La verdad que disfrutamos muchísimo. Después seguimos también con la charanga Estrapalucio, que bueno, maravillosa, magnífica, ya bueno, todo el mundo la conoce, ¿no? Y no falta el ambiente con ellos, así que fue un día, la verdad, que precioso, y que después pudimos seguir disfrutando durante la tarde con esa ronda de peñas, los gigantes, etcétera, etcétera, que ya parece que se nos queda como muy olvidado, pero lo tenemos bien presente, sobre todo los de Caparroso, que terminamos, ¿no?, las fiestas el día 8. Así que bueno, yo, por mi parte, como solamente estuve el 1 y el 3, vamos, tengo ese recuerdo del día 3 espectacular de aquellas fiestas.
Eso te iba a decir, bueno, poquitos días, pero bien aprovechados, ¿no? Podríamos decirlo,
eso es.
Podríamos decirlo así. Y bueno, pues buen tiempo en las fiestas de Caparroso, que como tú decías, Ana, terminaban la semana pasada. No podemos decir lo mismo para las de Olite, que daban comienzo hace apenas 35 minutos con ese chupinazo desde el consistorio olitense, en el que, bueno, pues de alguna manera no ha llovido, quizás se ha chispeado un poquito, porque está la mañana que ni fu ni fa, la hablábamos ayer con Andoni Lacarra. Bueno, y comentábamos además un poquito, ya no el tema de la lluvia, sino el martes y 13, la mala suerte de estar en martes 13, y me decía él que no pasaba absolutamente nada, que bueno, pues que otros años también ha tocado así, y que nunca ha pasado nada, que no son supersticiosos en Olite, o por lo menos la mayoría, y bueno, pues toman este día como uno más y como debe ser, porque las fiestas patronales de un pueblo no las empaña nada,
Así es.
Ni un día, ni una fecha en concreto, ni nada que tenga que ver con supersticiones de este tipo, aunque bueno, pues sí que es curioso, ¿no?, comentarlo un poquito, el hecho de que sea martes y 13 y que además haya salido el tiempo como ha salido, lloviendo de la manera que ha llovido esta mañana, y atención porque se esperan todavía lluvias para el día de hoy. Además, mañana se van a desplomar las temperaturas 10 grados si no son más. Después, cuando hablemos de la previsión del tiempo, les daremos todos los detalles en condiciones de temperatura, de precipitaciones y de todo lo que hablamos, y del mercurio. Ana, que te echo yo de menos con eso. Oye, hoy...
Bueno, pues hoy lo recuperamos, no te preocupes.
No lo recuperamos porque hoy, todo hay que decirlo, la encargada de redactarlo ha sido servidora.
¿Y no has metido el mercurio?
Y no he metido yo el mercurio por ahí.
Bueno, igual solucionamos el problema, no te preocupes.
Bueno, yo lo dejo en tus manos, vamos, tengo la convicción casi segura de que sabrás encajarlo ahí donde buenamente puedas, para hacer lo propio y lo que hacemos todos los días cuando nuestra compañera Ana Pérez Salvatierra nos da la previsión meteorológica. Bueno, dicho esto, no queremos tampoco extendernos. Hoy comienzan las fiestas en Olite con ese chupinazo que se ha encargado de lanzar la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Este año cumplen su 70 aniversario, ¿no? Y bueno, pues quizá pues Andoni, ¿no?, Andoni Lacarra, quiso de este año hacer una consulta a todas las comisiones de trabajo del ayuntamiento para que hicieran diferentes propuestas y que después esas propuestas se sometieran a votación popular. Bueno, pues no hizo falta, porque todas las comisiones decidieron que los encargados de lanzar el chupinazo fue de forma unánime, fuera la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Un chupinazo que, como decíamos, ha tenido lugar hace 38 minutos a las 12 del mediodía, y media horita antes se entregaban también los diferentes pañuelos de honor. Hablábamos ayer con Andoni, hacemos un repaso rápido. El pañuelo de honor este año ha recaído en los canteros que trabajaron en la restauración del Palacio de Olite. Además, bueno, pues nos comentaba el propio alcalde, ¿no?, de la localidad, que muchos de ellos ya no se encuentran entre nosotros, pero que sí, sus familiares directos o más directos iban a ser los encargados de recibirlos. También alguno estaba, alguno iba a estar hoy presente en esa recogida, en ese pañuelico de honor. También el pañuelo a la excelencia se ha entregado este año de forma excepcional a dos personas. Han hecho dos reconocimientos. El primero de ellos, Dani Doyle, que ha logrado entrar en el prestigioso, que lo diga bien, Colegio Eton, mejor dicho, quedando el primero entre 1.100 aspirantes de todo el mundo. Un lumbreras, que nos decía ayer Andoni, así, hablando mal y pronto. Bueno, pues enhorabuena desde aquí para él, y también otro de los que ha tenido el honor de recibir ese pañuelo de la excelencia ha sido Sergio Martínez, que ya hemos hablado de él varias veces aquí en Onda Cero Zona Media, porque se proclamó recientemente campeón nacional de cálculo con ábaco. Así que, bueno, pues enhorabuena a los dos por ese pañuelo a la excelencia. También el pañuelo a la mujer este año ha recaído en Agustina Rodríguez. Nos decía Andoni Lacarra que ella representa como nadie los valores de una mujer luchadora y emprendedora. Pues desde aquí también nuestra enhorabuena. Y el pañuelo deportivo este año premios se ha repartido entre cuatro personas. Ellos han sido José Antonio Lurgain, Olatz Etxeberria, Miren Ederra e Inkaluna Jauregui. Nos decía Andoni Lacarra, alcalde de Olite, ayer que, bueno, pues que este año han sido ellos cuatro los que han hecho méritos suficientes para recibir el pañuelo al mérito deportivo. Cada uno en lo suyo, cada uno en su disciplina, pero no querían dejarse a nadie fuera. Así que, bueno, muchísimos los pañuelos que se han entregado esta mañana en Olite. Y nosotras vamos a hablar un poquito también de lo que son las fiestas, vamos a contarles un poquito la programación. Ayer hablábamos con Andoni, vamos a hacer un repaso por lo que ha sido este chupinazo y después también les daremos la programación para hoy y para mañana, bueno, pues como hacemos siempre. También tenemos la Dazagra, que creo que terminan hoy las fiestas y no termina mañana, hoy o mañana miércoles, ya se les acaba lo bueno también, a los azagreses. Así que bueno, eso será en la segunda parte de nuestro programa. En lo que ahora respecta, en esta primera media horita vamos a hacer un repaso por nuestros anunciantes, vamos a escucharles y después vamos a regresar porque tenemos preparados ya la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy. Yo me decía Ana que hay muchas, son muy bonitas,
La verdad que sí, que muy variadas
y muy variadas. Y después nuestra noticia del día. Hoy vamos a centrarnos en hablar de el Día Internacional de la Paz, que ya lo saben, nos queda poquito para celebrarlo, celebrarlo, madre mía, va a ser el próximo 21 de septiembre. Así que nuestra noticia del día hoy va a estar destinada un poquito a ese día y a las actividades que desde el Gobierno de Navarra han preparado para celebrar este Día Internacional de la Paz el próximo 21 de septiembre. En la segunda parte de nuestra programación les ofreceremos también nuestro informativo local y comarcal. Hablaremos de la programación festiva de Azagra y de Olite, dos de las localidades de nuestra zona media que tenemos ahí todavía teñidas de blanco y rojo. Y también, por supuesto, tenemos a un invitado de lujo en estos estudios. Nos vamos a trasladar hasta Falces para hablar con el piloto de carreras, con el piloto de coches, Mikel Azcona. Menudo fin de semana el que nos ha dado Mikel en Austria. Ya lo saben, está celebrándose todavía la SEAT León Eurocup. Este fin de semana se corría el campeonato en Austria y, bueno, pues en la primera prueba Mikel quedaba en segundo lugar, quedó en primero, pero una penalización le hizo alzarse o posicionarse finalmente en la segunda posición, y en la segunda prueba quedó en segundo lugar tras una sanción a otro piloto, al piloto Morgan. Bueno, pues ha subido muchísimos puestos después de un fin de semana de infarto y en la clasificación general ya está tercero, a tan solo 8 puntos del segundo. Así que bueno, hablaremos con Mikel Azcona en torno a la 1:30 y veremos también si podemos trasladarnos hasta ese polígono Fuente del Rey de Tafalla para hablar con nuestro Juan Olagüe.
Del 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. El Riberri Koudaletxeak, Jaistorion Chuak, o Padis Kisue.
Olagüe, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina el tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica para hoy y para mañana, Ana.
Bueno, pues hoy, martes 13 de septiembre, habrá riesgos importantes de lluvias y tormentas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 100% en Peralta y en Tafalla, probabilidad que además irá descendiendo conforme avance la tarde hasta situarse en el 80%. Desciende la temperatura mínima hasta los 15 grados en ambas localidades y lo hace también la máxima, que se situará en los 31 grados en Peralta y en los 29 en la ciudad del Cidacos. Y ya para mañana, miércoles, día 14, habrá de nuevo intervalos nubosos con tormenta y lluvias escasas a partir del mediodía, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 75% tanto en Peralta como en Tafalla. Descenso generalizado también de las temperaturas, con mínimas que no superarán los 11 grados en ambas localidades y el mercurio, que se va a desplomar hasta los 17 grados en Peralta y a los 16 va a llegar en la ciudad del Cidacos.
Ya sabía yo que lo ibas a encajar por
ahí. Supuesto, no falta.
en Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Tiempo ya de abrir capítulo nuevo de efemérides en este 13 de septiembre. Y hoy comenzamos en Madrid, porque tal día como hoy, en 1584, terminaban las obras del monasterio del Escorial.
Y es que las obras habían empezado 22 años antes, de ahí que cuando algo se alarga mucho en el tiempo, se diga que dura más que las obras del Escorial. Bueno, y es que aunque se diera por acabado el monasterio, lo cierto es que no fue hasta 1586 cuando se terminó la Real Basílica y ya sí se podía decir que la obra estaba completa. De la mano de Felipe II, que fue quien mandó construir el Escorial, se recuerda que el monasterio, en este monasterio, la victoria de España, en la batalla de San Quintín contra Francia.
Y del Escorial seguimos en nuestras fronteras, pero ya avanzando un poquito más en el tiempo. De hecho, nos situamos en el siglo XX ya, porque el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera suspendía la Constitución de 1876 e instauraba su propia dictadura.
Aquel día Miguel Primo de Rivera se sublevaba contra el gobierno, daba un golpe de Estado que apoyaba además el rey, Alfonso XIII, porque él tampoco apoyaba las labores gubernamentales de entonces. La idea era que la dictadura del rey, que así le llamaban algunos, durará solo unos meses, los necesarios para regenerar el país. Pero lo cierto es que se alargó algo más de lo esperado, hasta 1930.
Eso es. Bueno, cambiamos de tema y pasamos al deporte, dejando la política al margen. Y es que en 1997, Carl Lewis hacía historia en Houston.
El atleta estadounidense se retiraba el 13 de septiembre de ese año después de una carrera deportiva de 18 años. Tiempo en el que consiguió hacerse con 10 títulos olímpicos. 9 de ellos fueron medallas de oro. Y no podemos desligar el nombre de Lewis a los Juegos Olímpicos. Y es que después de los de Atlanta, el hijo del viento ponía fin a su carrera y nacía y la leyenda.
Es cierto, no recordaba yo que le llamaban el hijo del viento. Bueno, pues sí, no es para menos, porque además se retiró ya mayor para lo que se consideran deportes de élite, con 35 años. Y no abandonamos el deporte y esta vez nos centramos en mi Rafa Nadal.
Otro mito. Y es que el 13 de septiembre de 2010, el de Mallorca se convertía en el primer tenista español que ganaba los 4 torneos de Grand Slam. El 7º a nivel mundial era, y el más joven de la era Open. Lo hacía en el Abierto de Estados Unidos y vencía a Djokovic en un partido que duró más de 3 horas y media.
Lo recuerdo perfectamente, este partido, te lo juro. O sea, ya no soy fan de Nadal, Nadal me gusta. También me gusta mucho Djokovic y sobre todo yo soy de Federer, todo hay que decirlo. Pero a mí me gusta mucho el tenis y bueno, pues lo sigo, ¿no? A la medida de lo que puedo. Y sí es cierto, bueno, pues que ahora mismo Nadal no está pasando por su mejor momento, pero todos recordamos, ¿no? Lo bueno y lo buenísimo que nos ha dado a lo largo de tantos años. Seguimos en nuestro país, pero esta vez hablando de televisión. En concreto, de la serie más longeva de la historia de nuestra tele.
Y que no puede ser otra que Cuéntame cómo pasó, que comenzaba el 13 de septiembre de 2001. Bueno, ha llovido bastante desde entonces y parece que tienen razón, ¿no? Los que dicen que pronto podría convertirse en Cuéntame cómo pasará. Porque no lo digo yo, lo dicen ellos, porque lleva ya largas temporadas, va muy avanzada en el tiempo y nadie habla de ponerle fin mientras la audiencia siga respondiendo. Y eso es lo que parece, ¿no?
La verdad que sí, se han hecho bastantes memes, ¿no? Respecto a la serie de Cuéntame, que al final contarán ya el futuro, sí. Después de tantos años en antena. Bueno, pero tiene audiencia y a la gente le gusta, sí. Eso es lo importante, o sea, lo que gusta y tiene buena respuesta por parte del público, pues ¿por qué cambiarlo, sí. ¿No? ¿Por qué quitarlo? Bueno, de entretenimiento pasamos de nuevo a hablar de política y nos trasladamos en concreto hasta el año 2007 en Estados Unidos.
Concretamente en Nueva York, porque allí la ONU adoptaba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues se enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a perseguir también libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Prohíbe además la discriminación contra los indígenas y promueve su participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender de la propia a depender de su propia visión económica y social.
En resumen, en proteger sus intereses y en mantener que todos los respetemos, cosa más que necesaria. Y siguiendo, en el año 2007 volvemos ahora a hablar de deporte y esta vez de la mano de McLaren.
Más en concreto de la Federación Internacional del Automóvil, que el 13 de septiembre de 2007 sancionaba a la escudería de Mercedes con la pérdida de puntos del campeonato de constructores. Y además a esto se sumaba la tonta cantidad de 100 millones de dólares por realizar actos de espionaje contra Ferrari. Aún así, las cabezas visibles, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, los pilotos oficiales, quedaban al margen.
Y después de este repaso a las efemérides como tal, no dejamos de lado a los nacimientos señalados en este 13 de septiembre. Nos remontamos hasta 1766, porque justo un día como hoy nacía Samuel Wilson.
Que muchos dirán, ¿quién es, no? Bueno, ¿o quién? Bueno, pues es que nada más y nada menos que era el tío Sam, un envasador de carne de Estados Unidos y que se hizo a sí mismo. Parece además ser que él fue la figura que inspiró a este personaje mítico de Estados Unidos. También parece que empezó todo porque él, Samuel Wilson, trabajaba para una compañía que envasaba la carne que él vendía con las iniciales de US, que sus proveedores interpretaban de manera cariñosa como Uncle Sam, o lo que es lo mismo en nuestro idioma, pues bueno, ¿no? Tío Sam.
El tío Sam, bueno, también el 13 de septiembre cumpliría años el escritor Roald Dahl.
Y este a mí me encanta, y es que, bueno, el británico nacía tal día como hoy en 1916. Y más vale que lo hizo porque con él nacían también obras tan emblemáticas como Charlie y la fábrica de chocolate, James y el melocotón gigante, una de mis favoritas, permítanme, como es Matilda. Bueno, y además Walt Disney le encargaba que escribiera Los Gremlins, que fue su primer libro para niños y que después se convertiría en película.
¿Y qué película?
Eso es.
¿Y qué película? Yo muchas veces cuando hablamos de estas efemérides digo, si levantaran la cabeza.
Y vieran todo lo que supone a día de hoy.
Eso es, y vieran todo lo que han hecho, todo lo que sus obras después han provocado, tanto a nivel de cine como a nivel personal dentro de cada uno, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues terminamos hablando de nacimientos y lo hacemos hablando de música, o lo hacemos con música, uh-huh. ¿No? Mejor dicho, vamos a hablar de Luis Eduardo Aute.
Gran cantautor hispano-filipino, y es que aunque nació en Filipinas el 13 de septiembre de 1943, pronto se trasladó con su familia a España, país de origen de sus padres. Y hay que decir que aunque la música le deba mucho, tanto a nivel musical, obviamente, como social, porque además Aute es un hombre muy comprometido, la pintura y la escritura no se quedaron atrás para él.
Bueno, y ya vamos terminando, de verdad, diciendo un par de apuntes que nos han llamado la atención en este 13 de septiembre. La primera se centra en varias profesiones, y es que tanto programadores como profesores de natación y bibliotecarios celebran hoy su día, Y además, fíjate qué ramas tan diferentes. Programadores, profesores de natación y bibliotecarios, Ahí es nada. Bueno, y como parece que hoy, o que hay, mejor dicho, Día Mundial para Todo, sepan también ustedes que hoy es la Jornada Internacional de la arepa, esas tortas típicas de Latinoamérica, aunque muy conocidas también en las Islas Canarias, y Ana, del chocolate, así que ya saben, hoy por comerlo no pasará nada.
Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
54, casi 55 los minutos que pasan ya de las 12. Abordamos los últimos minutos de nuestra primera media hora para ofrecerles la noticia del día. Hoy vamos a centrarnos en el Día Internacional de la Paz. El Gobierno de Navarra se va a sumar a la celebración de este día el próximo 21 de septiembre con un acto institucional en el que se reconocerá la contribución de Francisco Echeverría y de las asociaciones de memoria histórica en favor de la paz y la convivencia, además del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia desatada tras el golpe militar de 1936. Cabe recordar que este año se cumple el 80 aniversario de aquel trágico 1936. El acto tendrá lugar en Tudela, en concreto en el patio del edificio Castel Ruiz, y contará con la participación de la presidenta de Navarra, Uxue Barcos. Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Hoyo, y el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, se ha elegido la capital de la Ribera para esta conmemoración por su pasado de convivencia de culturas y credos diferentes, característica alrededor de la que gira la programación cultural e incluso la promoción turística de la ciudad.
Ambos han querido señalar que la iniciativa se enmarca en el compromiso de ambas instituciones para avanzar en la paz y la convivencia a través de la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento a las víctimas. Y aseguraron que se trata de un acto de nueva creación, pero con el objetivo de que se repita anualmente, con sede además en Tudela. En el caso del homenajeado este año, el Ejecutivo Foral considera que el trabajo de Francisco Echeverría en la exhumación de las víctimas del 36 es de gran importancia en la búsqueda de la convivencia y en el impulso a una memoria democrática de Navarra, que solo se puede construir desde el reconocimiento de lo ocurrido y desde la reparación a las víctimas. Igualmente se quiere reconocer la labor llevada a cabo por las asociaciones de memoria histórica, que son, junto con las familias y las entidades locales, quienes han mantenido viva la llama de la memoria.
El acto, si me enciendo el micrófono, me escucharán todos ustedes mejor. El acto comenzará a las 7 de la tarde con la presentación del mismo y la interpretación del himno de Navarra. A continuación intervendrá el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, y tras una laudatio de Francisco Echeverría a cargo de Francisco Ferrandiz, antropólogo e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, la presidenta Barcos le hará entrega de un objeto conmemorativo. Finalmente tendrá lugar la intervención del homenajeado. La presidenta será la encargada igualmente de entregar el diploma acreditativo de la distinción a las asociaciones memorialistas, cuyos representantes tomarán la palabra, y el acto finalizará con la intervención de la propia Uxue Barcos. La parte musical corresponderá este año al coro Rey Sancho de Tafalla.
Y además de este acto institucional, se ha organizado en Pamplona el viernes 23 un concierto a cargo del coro In Tempore Abes Batza, que, dirigido por Carlos Echeverría, van a interpretar de Armid Man, una misa por la paz de Carl Jenkins. Será a las 7:30 de la tarde en el auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la Música, con entrada libre hasta completar el aforo.
Fernando Remacha.
Remacha. Me había dado cuenta y justo digo, lo tengo que corregir.
Fernando Remacha, bueno, él será el encargado de dar voz a ese auditorio en Pamplona el día 23. Estaremos también pendientes de ese Día Internacional de la Paz aquí en Peralta, porque bueno, pues se celebra de una manera muy bonita y muy especial, con diferentes actos organizados desde los niños, organizados desde el colegio aquí en Peralta.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
En un minuto alcanzamos ya la una. Vamos a ver qué nos traen esta vez nuestros compañeros de Onda Cero Madrid, a ver cómo está España y el mundo. Y nosotros vamos a regresar después en torno a la 1:07 aproximadamente, y estaremos, como hacemos cada mañana con todos ustedes, hasta las 2 de la tarde. Antes de irnos, quería comentar, bueno, pues que Olite, sí, hoy lo hemos comentado, comenzaba esta misma mañana sus fiestas. Ana nos hacía un poquito resumen de lo que han supuesto para ella las de Caparroso, que finalizaban la pasada semana, pero hay que decir que hoy ya sí que ha vuelto totalmente la normalidad aquí en Peralta. Ayer todavía era el día de los ranchos, día de ranchos, que le llaman aquí. Todavía había vacas por la tarde, despedida de gigantes y torico de fuego, pero bueno, pues en torno a las 9:15, 9:30 de la noche ya se ponía fin, o se ponía fin a todos los actos, y hoy ya están quitando incluso el vallado de la calle. Queda pues mucha penita, porque nos hemos acostumbrado a vivir la semana en fiestas, y bueno, pues entiendo que que también, ¿no?, a la gente de aquí de Peralta les apetece volver un poquito a la normalidad. Lo dicho, vamos a ver cómo está España y el mundo, escuchamos el boletín informativo y regresamos después aquí en Onda Cero, Zona Media.
En Onda Cero.
Buenas tardes. Noticia de alcance. En el ámbito de la justicia, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha decidido abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular, Rita Barberá. Se la investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia en el marco de la operación Taula. Ampliamos detalles con Eva Llamazares.
El Tribunal Supremo investigará si Rita Barberá cometió un delito de blanqueo, tal y como pedía la Fiscalía y el juez de Valencia, que investiga las irregularidades de Taula. El Supremo abre causa penal contra la exalcaldesa de Valencia, que es aforada ante este del PP. El alto tribunal ha nombrado instructor de la causa a Cándido Conde Pumpido, magistrado que fue fiscal general del Estado durante dos legislaturas gobernadas por el PSOE. En el auto, el Supremo dice que es imprescindible investigar indicios sobre Barberá, entre otros, porque ostentaba una efectiva posición de superiora jerárquica y una relación personal de estrecha confianza con María del Carmen García Fuster, secretaria del Grupo Popular Valenciano, la principal investigada en el presunto blanqueo que pudo haber en las aportaciones de 1.000 euros por parte de personas vinculadas al partido.
Poco antes de conocerse esta noticia, el presidente de Ciudadanos se había referido en un encuentro informativo a la situación de Rita Barberá. Albert Rivera ha recordado que según el pacto que firmaron el PP y Ciudadanos, la exalcaldesa de Valencia tendría que dejar su escaño de senadora si era imputada. Mensaje para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer dijo que la responsabilidad de alguien se determina cuando se comprueban los hechos.
Pues yo le invito a que se lo lea. Porque justo dice eso. De hecho, si Rita Barberá es imputada, tendrá que dejar el escaño, por ejemplo. Porque lo dice, lo ha firmado el señor Rafael Hernando.
Y conocida la decisión del Supremo, han empezado a producirse las primeras reacciones. Le han preguntado por este asunto a la secretaria primera del Congreso y diputada popular, Alicia Sánchez Camacho.
Mire, yo lo que le puedo decir es que el acuerdo se cumplirá en los términos en los que se acordó. Y por tanto, esa es la palabra que dio el presidente Mariano Rajoy. Yo no me manifiesto sobre ningún caso, pero desde luego la palabra del presidente, y así lo dijo, frente a todos los españoles, y por eso hemos firmado un acuerdo que se cumplirá en sus términos.
Hay novedades también en torno a otro asunto de los tribunales. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dicho que la Fiscalía no ha llegado a acuerdo alguno con el presidente de Baleares, Jaume Matas, para que eluda la prisión a cambio de confesar sus delitos. En respuesta a la información del diario El Mundo, Madrigal ha explicado que el fiscal lo estudiará si Matas lo plantea y cumple con los requisitos que marca el protocolo. Más cosas, el mundo de la empresa observa con preocupación el panorama de bloqueo político. Hoy el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha advertido de que la falta de gobierno puede hacer que se resienta la creación de empleo y ha aprovechado para dar un tirón de orejas a los dirigentes políticos.
Reclamo la responsabilidad de la clase política para dar estabilidad y predecibilidad al sistema y al país, porque realmente los empresarios lo que necesitamos es saber qué es lo que tenemos delante. Y hoy en día es que no sabemos si es arre o so. Y hay algo que lo he dicho antes, en una empresa, si esto pasara, el equipo directivo estaba en la calle hace mucho tiempo.
En Madrid se ha presentado un informe sobre el perfil de los compradores de viviendas. En nuestro país destaca el hecho de que buena parte de la población joven se ha quedado fuera del mercado a pesar de la caída de los precios. Margarita Zavala.
Es uno de los datos más destacados del informe que se ha presentado hoy, que recuerda que a pesar de que ahora los precios están hasta un 40% más bajos que en el año 2007, todavía hay muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Frente a ellos, el único tramo de edad que crece es el de más de 35 años.
Que tiene mucho que ver con que también crece como motivación para la compra de la vivienda no formar un nuevo hogar, que sigue cayendo, sino cambiar de alquiler o propiedad o mejorar la vivienda actual.
Baja el porcentaje de compradores que acuden a un salón inmobiliario a comprar. Según su director, el Hugo Ua, la mayor parte acude para mejorar su vivienda. Crece además el porcentaje de los que se pueden gastar más de 300.000 euros.
La Villa de Tordesillas ha celebrado esta mañana el encierro que ha sustituido al torneo del Toro de la Vega sin muerte en público de la res. A pesar de la tensión que se ha vivido durante toda la mañana en la localidad, no ha habido incidentes de gravedad más allá de algún conato de enfrentamiento. En Tordesillas ha estado Roberto Mallado.
Algo menos de una hora ha estado este nuevo Toro de la Peña en las calles y campos de Tordesillas. El encierro ha finalizado con menos incidentes que en las últimas ediciones del Toro de la Vega. A primera hora sí se han registrado algunos enfrentamientos que después se han quedado en el cruce de amenazas e insultos.
¡Vaya
Durante muchos minutos, un grupo de unos 200 animalistas y vecinos de Tordesillas han estado separados por apenas 30 metros y en medio un fuerte cordón de seguridad. Jornada marcada por la fuerte lluvia en la que Tordesillas ha reclamado el regreso del tradicional toro de Vega.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Ter Stegen ya con el alta médica es la gran novedad en la convocatoria del Barcelona para su estreno esta noche en la Liga de Campeones ante el Celtic de Glasgow. Por tanto, Luis Enrique podrá alinear a su once de gala en el Camp Nou con el regreso también del tridente Messi, Neymar y Suárez. En el Atlético de Madrid, que visita al PSV, Jiménez podría ser una de las novedades en el once de Simeone. Enrique Cerezo es el presidente rojiblanco.
A mí la Champions, la verdad es que me suena a mucha alegría cada vez que participamos en ella. Llevamos ya bastantes años participando en ella. Espero que el año que viene también participemos y comenzamos este año con un equipo que ya conocemos y que esperamos ganar. Hombre, mejor ser subcampeón que no haber participado, ¿no? Yo creo que... y oye, ojalá lleguemos a la final otra vez.
En breve comparece Zinedine Zidane tras el último entrenamiento del Real Madrid, que este miércoles inicia la defensa del título frente al Sporting de Portugal, y el Sevilla ha aterrizado ya en Turín, donde se enfrentará a la Juventus también mañana.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden, más información también en OndaCero.es.
A las 11:30 de la noche en Onda Cero, el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
Tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor porque estoy con los mejores, ¿no?
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena.
Gracias por estar ahí.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Siete, ocho, casi los minutos que pasan de la una y ya estamos de vuelta aquí en su casa, en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar con todos ustedes a lo largo de estos algo más de 50 minutos que van a llevarnos hasta las 2 de la tarde. Quédense con nosotros porque tenemos un programa cargado de información y también de novedades. Vamos a ofrecerles ahora, después de escuchar a nuestros anunciantes, bueno, pues vamos a ofrecerles nuestro informativo local y comarcal. Vamos a hablar también de las fiestas y, por supuesto, nos centraremos un poquito más en contarles la jornada de esta mañana en Olite. También tenemos bastantes avisos que dar. Estos días, con toda la vorágine de las fiestas de Peralta, hemos hecho lo que hemos podido, encajando ahí los avisos cuando se podía. Pero hoy ya recuperamos un poquito la normalidad también aquí en estos estudios y tenemos bastantes avisos que ofrecerles, o que hace tiempo que no les contábamos. También en torno a la 1:30 nos vamos a trasladar hasta Falces para hablar con el piloto Mikel Azcona. Él ha tenido un fin de semana más que bueno, como me decía él cuando hablábamos hace unas horas. Bueno, pues en Austria, dentro de ese campeonato SEAT León Eurocup, ha tenido dos victorias prácticamente, bueno, o dos podiums, podríamos decirlo así. En la primera prueba se quedó segundo y en la segunda prueba quedó también segundo, en los dos segundos. Lo que pasa que en la primera quedó segundo debido a una penalización, había entrado el primero en meta. Y bueno, pues en la segunda quedó en segunda posición porque penalizaron a otro piloto. Bueno, pues las dos cosas, fruto del azar, son las que le han aupado a ese podio a Mikel Azcona. Un fin de semana de infarto, me decía él, del cual vamos a hablar en torno a la una y media. Y veremos también después si podemos hablar con nuestro Juan Olagüe, si podemos trasladarnos hasta el polígono Fuente del Rey para hablar, como hacemos cada martes, el martes de cada 15 días, con él. Estaremos pendientes, porque ya sabemos que Juan, si está muy agobiado o si está, igual le pillamos fuera, igual le pillamos conduciendo, y él buenamente hace lo que puede, así que esta mañana nos ha sido un poquito complicado contactar con él, así que veremos si puede atendernos en torno a las 2:45 hacia el final de nuestra programación local de hoy.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Del 7 al 14 de septiembre, ven a disfrutar de las fiestas a Zagra. Vive nuestros encierros de reses bravas, conciertos y verbenas, concursos, degustaciones y comidas populares. Y el viernes 9, no te pierdas el gran desfile de carrozas y disfraces a partir de las 12 de la noche. Recuerda, del 7 al 14 de septiembre, ven a las fiestas patronales de Zagra. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos, Ana, hablando de sucesos.
Una mujer de 50 años resultaba ayer herida con una posible fractura de brazo tras ser atropellada en la calle Sansoain de Tafalla. El accidente ocurría sobre las 12:34 del mediodía y la mujer fue atendida en el lugar y trasladada en la ambulancia de los bomberos hasta el complejo hospitalario de Navarra. Ahora la Policía Municipal de Tafalla investiga lo sucedido.
Y desde Tafalla nos trasladamos a Las Bardenas.
Y es que el Ejército del Aire llevará a cabo a final de mes, entre el 27 y 28 de septiembre, la Operación Tormenta en el polígono de tiro de Bardenas Reales, la única del año en la que se utiliza armamento real.
Los ejercicios están previstos durante las dos semanas, lo que va a implicar el cierre de parte del camino perimetral como medida preventiva de seguridad. La novedad principal es el cambio de fecha en estas maniobras, ya que se solía realizar entre marzo y mayo. Un cambio que se realiza tras la petición de la comunidad de Bardenas por dos razones principales. La primera será la seguridad, y es que en septiembre los visitantes al parque bajan, así que se minimiza así el riesgo y las molestias a los turistas. Y la segunda razón es la limitación para los visitantes en época de nidificación de aves, lo que implica prohibir el acceso a algunas zonas entre aproximadamente febrero y agosto.
Hablamos ahora, muy a nuestro pesar, un poquito de comida para contarles que la Asociación de Restaurantes del Reino presenta September Beer, unas jornadas gastronómicas que hasta el 30 de este mes ofrecen menús gastronómicos elaborados con productos de temporada marinados con cerveza Alhambra Reserva 1925. De forma conjunta, los chefs más destacados hacen una propuesta gastronómica que consiste en unos menús compuestos por 3 o 4 platos frescos acorde con las fechas de las que estamos, que incluyen la cerveza Alhambra en formato de 75 centilitros, agua y café a un precio cerrado que oscila, según el establecimiento, entre los 39 y los 47 euros IVA incluido. Estas jornadas gastronómicas, denominadas September Beer, cuentan con la colaboración de Cervezas Alhambra, el Ayuntamiento de Pamplona y también el Gobierno de Navarra. Los comensales podrán degustar los menús en los restaurantes, por ejemplo, Tubal de Tafalla, Enecorri, Rodero, Alhambra, Europa de Pamplona, Restaurante Castillo de Gorraiz, Betijai de Aoiz, Molino de Urdaniz en Urdaniz, 33 de Tudela y en el Maer de Cintruénigo. Tienen ustedes más información en la página www.restaurantesdelreino.com. Continuamos de alguna manera hablando de comida y nos trasladamos hasta Zagra, la localidad en la que se encuentra la sede del grupo Virto, la empresa familiar dedicada a la ultracongelación de toda la gama de verduras, legumbres, frutas y platos preparados, además de para microondas con base de verdura. Cuenta en la actualidad con 8 centros de producción, de los que 7 están repartidos por España, en concreto en Azagra, Funes, Cortes, Murcia, Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y Segovia. El octavo está en Estados Unidos y además cuenta con un centro logístico en Zaragoza y otro en Portugal. También cuenta con oficinas comerciales en Francia, Reino Unido y Alemania, y en Francia tiene también una sociedad agrícola. El grupo tiene 956 trabajadores, 586 de ellos se encuentran en Navarra. El grupo alimentario mantiene 30.000 hectáreas de cultivo de todo tipo. Los campos no son de su propiedad, pero sí la maquinaria y la empresa que controla todo el proceso. La política que sigue el grupo es buscar la mejor área de cultivo o el mejor área de cultivo para ubicar ahí el centro de producción. El grupo Virto mantiene una inversión continua en sus plantas y en 2015 la cantidad destinada fue de 27,5 millones de euros y el previsto para este 2016 es de 32 millones, por lo que en dos ejercicios la inversión prevista es de 59,5 millones de euros, destinada fundamentalmente a líneas de envasado y a la adquisición de nuevas tecnologías para las fábricas. De esa cantidad, 1 millón de euros se invirtió en 2015 en el centro de innovación ubicado en la sede central de Azagra. Aquí se han agrupado actividades que se desarrollaban en otros lugares y además de otras nuevas. Incluye además una pequeña planta piloto de producción para hacer pruebas y una cocina donde probar los alimentos, mejorarlos e investigar para sacar otros nuevos. Es en este centro de I+D+I trabajan 14 personas, de las que 7 son de reciente incorporación. La empresa factura hoy en día la friolera de 245 millones de euros. Y de Azagra, Ana, nos trasladamos hasta la localidad de Pitillas.
Así es, y es que la parroquia de San Pedro de esta localidad de Pitillas, con el respaldo de la Fundación Caja Navarra, ha albergado la exposición Bordados y Ritos Religiosos, que a lo largo del mes de agosto han visitado 200 personas. Con el objetivo central de promocionar la relevancia histórica del patrimonio textil religioso que se conserva en iglesias como la de Pitillas, la exposición recoge una colección variada de paños, manteles, encajes y ornamentos que se remontan al último tercio del siglo XIX. Una parte importante de los mismos fueron realizadas por las mujeres de la localidad en el siglo XX, de todo lo cual formaron parte activa las religiosas del Colegio de San José de Jesuitinas con sus enseñanzas. A todo ello se suma el terno angelique y el palio donados por el obispo pitillés don José Cadena y Elena en el cambio de siglo y una casulla azul dedicada a la Virgen de finales del siglo XIX. Completa la exposición un conjunto de fotografías cedidas por varias familias en las que aparecen ejemplos expuestos de la vestimenta y ornamentos textiles en liturgias. El buen estado de conservación de estos tejidos es el resultado del cuidado y la generosidad de varias generaciones de mujeres y hombres de la localidad. Este trabajo ha quedado reconocido por el interés que ha despertado la exposición y por ello se va a prorrogar la muestra durante los fines de semana del mes de septiembre, pudiendo visitarse tras las misas del sábado a las 8 de la tarde o bien el domingo a las 11 y media de la mañana con entrada libre.
Del 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau-riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. El Riberri Coudaletxeak, Jaistorion Chua. O padis que sue.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
A mí, la polonesa, la canción de la por excelencia, ¿no? Quizá de las diferentes comparsas de gigantes de toda nuestra Navarra, de toda nuestra comunidad foral y además la canción de despedida de los gigantes en Iruña, en Pamplona, cuando los recogen después de las fiestas de San Fermín. Se le ponen a una los pelos de punta, sobre todo, bueno, pues que cuando hemos sido chiquis lo hemos vivido, lo hemos vivido y lo hemos bailado.
Y incluso de mayor, porque de mayor vamos, también lo disfrutamos cuando ya somos adultos.
Eso es. Y además, bueno, pues nuestros oyentes, ¿no?, que tengan hijos, sobrinos pequeños, estarán diciendo: madre mía, para mí la canción del verano, porque se pegan todo el verano con la polonesa arriba y la polonesa abajo. Bueno, hoy la utilizamos aquí en Onda Cero Zona Media para hacer un repasito de las fiestas de Olite. Han comenzado hace apenas hora y media con ese chupinazo desde el consistorio olitense, un chupinazo que este año ha tenido el honor de lanzar la comparsa de gigantes, una comparsa, Ana, que está de aniversario, 70 aniversario nada más y nada menos.
Lo comentábamos al principio, ¿verdad? Y es que todas las comisiones de forma unánime coincidían en señalar a la comparsa de gigantes como la protagonista de ese momento del cohete de Olite que ha tenido lugar hace nada. Este año se cumple, como bien decíamos, el 70 aniversario de la llegada de los dos primeros gigantes que eran los Reyes Católicos. Recalaron en Olite en el verano de 1946, convirtiéndose desde entonces en un referente durante las fiestas patronales de esta localidad. Y a estas dos primeras figuras acompañan desde hace ya también tres décadas otros dos reyes que, aunque vinieron para sustituir a los antiguos, ahora conviven finalmente con ellos. Y a lo largo de estos años son muchas las personas que han formado parte de un colectivo que lo conforman, 13 porteadores para los gigantes, 4 chiquis para 2 gigantes pequeños y también 9 niños que llevan los cabezudos. Al frente de todos ellos, ejerciendo como presidente, ha estado Luciano Bacaicoay, que también está. Él ha sido el encargado de prender esa mecha que ha abierto 7 días de fiestas, aunque no ha estado solo, porque junto a él ha formado parte una nutrida representación de la actual comparsa, pero también excomponentes de la comparsa de Olite. Y tras un intenso fin de semana dedicado a los más pequeños con la celebración de las fiestas del niño, este mediodía Olite se ha sumergido en 7 días de fiestas patronales de mano de la comparsa de Gigantes. El cohete lo ha abierto una intensa semana cuya organización en el consistorio ha destinado, según desvelaba el alcalde de Olite, Andoni Lacarra, una partida presupuestaria de 114.000 euros. El presupuesto se ha incrementado esta vez un 2% respecto al año pasado y el programa incluye algunas novedades con el objetivo de diversificar un poco las mañanas y se ha incluido también deporte rural, partido de pelota y también se ha sustituido una pasada de vacas por encierros de toros.
Bueno, unas novedades que nos comentaba ayer en estos micrófonos el alcalde de Olite, el alcalde de la localidad, que hoy ha comenzado sus fiestas, Andoni Lacarra. Desde aquí, a todos los olitenses, que vivan las fiestas de Olite y que las disfruten. Nos decía ayer además Andoni que él no sabía cómo lo iba a hacer, iba a tratar de multiplicarse, porque además, bueno, pues lo comentábamos, él es una persona joven, quizás sea el alcalde más joven, que está al frente de un consistorio de toda nuestra zona, y bueno, pues es de admirar, ¿no?, que quiera llegar a todo, a los actos institucionales, a disfrutar con su cuadrilla, a disfrutar con su familia, y bueno, pues desde aquí, a todos los olitenses, que disfruten de sus fiestas, que todavía les queda una semana festiva por delante. Nos trasladamos ahora hasta Artajona porque tras un intenso fin de semana la localidad vivió ayer una jornada dedicada a los más pequeños. El día arrancó con una chocolatada infantil antes de que la corporación tomase posesión de su cargo. En esta ocasión los alcaldes fueron Aymar Sandá y Andrea Bermúdez. Junto a ellos una decena de niños completaron la organización municipal. La mañana prosiguió con la ofrenda floral infantil a la Virgen de Jerusalén y después disfrutaron también del parque infantil. Por la tarde los niños fueron los protagonistas y protagonizaron un desfile con las pancartas que elaboraron en prefiestas y además hubo exhibición de ponis e novillada, entre otros actos.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F, número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayaño y Ana Pérez Salvatierra.
Pues 28 minutos pasan de la una. Vamos a ofrecerles una serie de avisos antes de trasladarnos a la localidad de Falces para hablar con Miquel Azcona. En primer lugar, Ana, un aviso que les recordamos llega desde Peralta.
Y es que en esta localidad continúan las adaptaciones a la tecnología 4G en la localidad. Y si algún vecino percibe incidencias en la recepción de la señal TDT estos días, tienen que ponerse en contacto con Llega 800, que es quien gestiona estas incidencias de forma gratuita. Así que el contacto puede ser bien a través del correo electrónico ayuda@llega800.es o también llamando al teléfono 900-833-999.
También desde el Ayuntamiento de Tafalla nos informan de que va a haber una asamblea informativa para tratar todo lo relacionado con el incendio del pasado 25 de agosto. Será mañana miércoles, día 14, a las 7:30, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Y también desde Tafalla nos informan que la Mancomunidad de Deportes de la Zona Media anima al alumnado de tercero a sexto de primaria a participar en el deporte escolar que tendrá lugar del 13 de octubre al 31 de mayo. Las clases se realizarán en las instalaciones de cada colegio y se puede consultar toda la información en la página web municipal www.tafalla.es. De Tafalla nos trasladamos hasta Funes porque nos llegan dos avisos desde el sindicato de riegos. El primero de ellos nos hablan de una modificación de fecha para ese corte de agua en el ramal y la Roza. Bueno, pues se comunica a todos los regantes que con motivo de las obras de concentración, el corte de agua tendrá lugar este próximo domingo 18 de septiembre. Se cortará el agua en la Roza y también en el ramal. Y bueno, pues desde el mismo sindicato de riegos de Funes nos llegaba un aviso importante. Se comunica a todos los regantes que desde el pasado martes 30 de agosto ya está expuesto en la oficina de la asesoría hace cargo el plan de la concentración parcelaria con la situación de los hidrantes. Todo aquel regante que quiera puede revisarlo y en su caso presentar las alegaciones que considere correspondientes. Y Ana, después de estos avisos que nos llegaban desde el Sindicato de Riegos de Funes, hablamos ahora de un viaje a Ávila y a Segovia que ha preparado la Asociación de Mujeres.
Así es, tenemos que hablar de turismo y es que el 24 y 25 de septiembre hay organizado ese viaje a Ávila y a Segovia desde Funes. El itinerario, apunten, desde el día 24 se saldrá a las 8 de la mañana desde Funes y se llegará a Ávila. Después, el día 25 de Ávila, se trasladarán hasta Segovia y después de hacer una visita guiada en esta localidad en Segovia, se volverá a Funes. El precio por persona en habitación doble es de 110 para los socios o socias y de 120 para los no socios. Además, si quieren un suplemento individual, habrá que pagar 20 euros. Todo aquel que quiera puede apuntarse en la Caixa y tienen de último día hasta mañana, el 14 de septiembre.
Bueno, pues dicho esto, avisos referentes a Funes. Recuerden que el último día para apuntarse es mañana, día 14, así que bueno, pues todavía están a tiempo ustedes de apuntarse a ese magnífico viaje a Ávila y Segovia. Yo no he estado, ¿tú has estado, Ana?
Me quedaban pendientes todavía también para hacer la ruta por allí.
Y además es que son dos ciudades que, bueno, pues todo el mundo que va vuelve diciendo lo bonitas que son y que merece muchísimo la pena ir. Así que bueno, nos haremos un viaje, tú y yo, allí a Ávila y a Segovia, ¿no?
Eso es, apuntado queda.
Apuntado queda. Bueno, pues ahora terminamos nuestro repaso por los avisos hablando de Olite. Les contamos en primer lugar que la Cofradía del Vino, siguiendo con su filosofía de promocionar el vino de Navarra en todas sus manifestaciones, ha puesto en marcha dos actuaciones culturales a las que anima a todos a participar. El 10º concurso fotográfico de la Vendimia de Navarra es el primero de ellos, cuyo plazo para recoger fotografías es hasta el 30 de septiembre. Se establecen tres premios: un primer premio de 200 euros y un lote de vinos de Navarra, un segundo premio de 150 euros y ese lote de vinos de Navarra y un tercer premio de 100 euros y el mismo lote de vinos. Las fotografías deben enviarse al correo cofradiadelvinodenavarra@gmail.com. Y el segundo de los actos al que nos animan a participar es ese 13º certamen literario de la viña y el vino de Navarra. Las modalidades establecidas son dos: poesía y narrativa, y se concederán los siguientes premios. Uno, el premio de poesía vino de Navarra, ofrecido por el Consejo de la Denominación de Origen Navarra, que consta de 1.200 euros, ahí es nada, y un lote de vinos denominación de origen. Además, el premio de narrativa Olite Ciudad del Vino será promocionado por el Ayuntamiento de Olite y consta también de 1.200 euros y el lote de vino. Las obras serán remitidas como archivo adjunto y en formato de Word a la dirección de correo electrónico cofradiadelvinodenavarra@gmail.com, y el plazo de presentación de los trabajos será del 1 de septiembre hasta el 20. 28 de octubre a las 12 de la noche. Además, la entrega de premios tendrá lugar en el Palacio de los Reyes de Navarra, por supuesto en Olite, el domingo 18 de diciembre de este año, fecha en la que los autores galardonados podrán recoger sus premios y leer un extracto de su obra. Y otro certamen, Ana, que nos lleva hasta Tafalla.
Así es, y es que el colectivo fotográfico Higuera ha convocado el quinto concurso de Fiestas de Tafalla 2016. Así que, bueno, todas las fotografías presentadas tienen que reflejar, evidentemente, esas fiestas de Tafalla de 2016 en todo su ámbito y que se celebraron, como bien saben, del 14 al 20 de agosto. La participación, sepan que es gratuita y que podrán hacerlo todas las personas que lo deseen, con un máximo de 3 fotografías inéditas. Las obras se tienen que entregar en la conserjería del Centro Cultural Tafalla Culturgunea en horario de 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y tienen de plazo hasta el próximo 26 de septiembre. Sepan también que tienen varios premios. El primero, dotado en 500 euros, el segundo serán 300 y el tercer ganador tendrá 150 euros.
Domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, recibimos ya en estos estudios a Mikel Azcona, el piloto por excelencia de Falces. Bueno, hay que decir antes de nada, antes de saludarle, que el falcesino Mikel disputó este fin de semana una nueva prueba de la SEAT León Eurocup en Austria, nada más y nada menos. Bueno, pues Mikel cruzó la meta de la primera prueba en primer lugar, si bien en una penalización lo situó en segundo. Y en la segunda prueba, Mikel llegó tercero, pero una sanción de 3 segundos al piloto Morgan le hizo subir de puesto. Dicho esto, y antes de saludarle, decimos que el navarro terminó el fin de semana tercero en la clasificación general a tan solo 16 puntos del líder del campeonato. Dicho esto, saludamos a Mikel Azcona. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo a todos.
Hola, Mikel, encantadísima de tenerte en estos estudios aquí en Onda Cero Zona Media. Y lo primero de todo, enhorabuena por el pedazo fin de semana que has hecho y, por supuesto, por la posición en la que te encuentras en la clasificación general. De momento, y digo de momento porque todavía de todo puede pasar, te encuentras tercero, Mikel. Vamos a ir por partes y a que nos cuentes un poquito cómo has vivido un fin de semana intensísimo en Austria, dentro de esta Seat León Eurocup en la que estás compitiendo, y bueno, pues un fin de semana que te daba muchas satisfacciones, ¿no, Mikel?
Sí, pues este fin de semana pasado en Austria era el quinto meeting del campeonato, de 7 que son, y bueno, llegábamos con muchas ganas de coger los puntos y ya en la recta final de apretar un poco más ya y ya pensar en el campeonato, que está todo muy apretado. Ha sido un fin de semana muy bueno, hemos cogido muchos puntos, he conseguido 2 segundas posiciones y estos puntos, la verdad, es que vienen muy bien para el campeonato. Les recorto a mis mayores rivales y ya solamente nos quedan 2 meetings que son decisivos para la clasificación general.
Claro, es bueno, claro, pues por supuesto, ¿no? Lleváis ya 5, ¿no? Este era el quinto meeting, como tú dices, Mikel, y bueno, pues has resultado, como tú decías, segundo en las 2 carreras, en las 2 competiciones que han tenido lugar el fin de semana, pero la primera ha sido muy diferente de la segunda, ¿no, Mikel? Vamos a comentar un poquito cómo fue esa primera carrera, porque bueno, comenzaste cuarto, si no me equivoco, pero pronto te colocaste ahí un poquito entre los puestos de liderazgo. Cruzaste la meta en primera posición, sin embargo, te pusieron una sanción, ¿no, Mikel?, de 3 segundos por exceder límites de pista.
Sí, mira, el desarrollo del meeting es el siguiente. El viernes tenemos los entrenamientos libres. Uh-huh. El sábado tenemos un entrenamiento calificativo, que es para determinar la posición de salida de la primera carrera, y luego se invierten los 10 primeros puestos de esta calificación para la segunda carrera, se invierte, ¿no? Entonces, uh-huh, si haces la pole, en la segunda carrera saldrías el décimo, ¿vale? Entonces, yo en la sesión de calificación hice el cuarto clasificado, por lo tanto, en la primera carrera salía cuarto, y bueno, en la tercera vuelta ya me conseguí poner primero, me escapé del grupo perseguidor unos 3 segundos y medio, más o menos. Y a falta de 3 vueltas me comunican por radio que tengo una penalización de 3 segundos por límites de pista. Que esto de límites de pista significa que el trazado está delimitado por 2 líneas. Entonces tú tienes que ir entre estas 2 líneas. En el momento que sale las 4 ruedas del vehículo por fuera de estas 2 líneas, eso sería un límite de pista. Entonces, uh-huh, si estos límites de pista eres reincidente y lo haces varias veces en carrera, pues te aplican la sanción. Y bueno, a mí me aplicaron la sanción por esto. Entonces, al quedar primer clasificado, con la sanción de 3 segundos, luego me quedé en segunda posición.
Quedaste segundo. Bueno, qué pena, sí. Mikel, qué pena. Pero bueno, pues ahí, casi casi. Por lo menos con la satisfacción de haber cruzado la meta el primero, ¿no? Entendemos.
Sí, pues hombre, ganar una carrera y luego el ritmo que hemos tenido todo el fin de semana, hemos sido los más rápidos con diferencia y bueno, al final la carrera la ganamos nosotros, luego claro, por una sanción nos ponen en la segunda posición, pero bueno, el mérito es ganarlo.
Eso es, bueno, pues una primera competición y después vino la segunda, más de 64 kilómetros de carrera que comenzaron el domingo y además, bueno, pues partiendo un poquito desde el centro del grupo. Esto además, Mikel, tuviste, si no me equivoco, 5 vueltas un poquito más complicadas y luego ya la cosa fue a mejor.
Sí, la segunda carrera del domingo, es lo que os he dicho antes, se invierte la parrilla, los 10 primeros, Entonces salía en séptima posición en esta carrera. Estas carreras son más complicadas porque, bueno, en teoría los pilotos más rápidos salimos a detrás y los más lentos salen adelante. Uh-huh. La salida la hago muy bien. Las tres primeras vueltas son un poco más complicadas porque todos queremos ganar posición rápidamente y, bueno, es muy complicado.
Claro.
Las primeras cinco vueltas, luchando muy fuerte, consigo ponerme en cuarta posición y ya con una distancia bastante cómoda con el quinto de atrás, pues ya empiezo a tirar más fuerte, a conseguir de pillar al grupo líder, ¿no? Uh-huh. Me pongo en tercera posición y ya solo me queda el segundo y el primero, que era el Morgan y Fritsche, y bueno, estos dos pilotos llevaban un ritmo muy fuerte que me costó alcanzarles durante toda la carrera, y sí que es cierto que no llegué a alcanzar al segundo, pero a falta de tres vueltas me comunican por radio que el piloto Alex Morgan, que va en segunda posición, tiene otra sanción de 3 segundos por límites de pista, que es la misma sanción que me aplicaron a mí el día anterior, y bueno, me dicen por radio que lo tengo a 1.5 segundos, que mantenga esta distancia y acabaremos en segunda posición. Hacemos esto y quedamos en segunda posición, y muy bien, unos puntos muy buenos para el campeonato que nos colocan muy bien.
Bueno, que te colocan nada más y nada menos, Miquel, que en tercera posición con 155 puntos y a tan solo 8 del segundo, que es tu mayor rival, yo creo, Stian Poulsen, y además también pues a 16 del primero, Langeveld, creo que lo digo bien,
¿eh? Sí.
Bueno, pues en tercera posición, Miquel, yo creo que está muy bien, todavía te quedan 2 pruebas más. ¿Cuándo van a tener lugar?
Pues la próxima prueba es este fin de semana en el circuito alemán de Nürburgring, uh-huh. y la final sería en Barcelona, aquí en casa, en Montmeló, el 5 y 6 de noviembre.
Uh-huh. Bueno, pues para esa todavía nos queda un poquito más de tiempo, y un poquito más de nervios, habrá que esperar un poquito más para ello, pero además me comentabas que ya mañana partes para Alemania.
Sí, ha sido 2 carreras después del verano muy seguidas, han sido 2 fines de semana seguidos, que claro, el lunes llegaba a casa de Austria y ahora mañana me tengo que salir hacia Barcelona para coger el avión para Alemania, entonces es complicado.
Es complicado y además, bueno, pues después es complicado, pero entendemos que ahora también un poco motivante, ¿no? Porque después de haber hecho un fin de semana tan bueno en Austria, pues siempre tienes un poquito ahí la motivación de volver a repetirlo en Alemania, ¿no, Miquel?
Sí, 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 por supuesto. A ver, después del verano nos hemos preparado al 100% para coger esta última mitad de temporada al máximo y, bueno, esta primera carrera que ha sido la de Austria, hemos sido los más rápidos con diferencia y, ostras, esto es un plus de motivación que tenemos para estas 2 pruebas que nos quedan de temporada y esto es muy importante para nosotros.
Claro, bueno, un gran campeonato el que está haciendo Miquel Azcona, el falcesino. Miquel Azcona, es para estar orgulloso porque además, Miquel, entendemos, tienes 19 o 20 añitos, ¿no? Yo no recuerdo exactamente tu edad.
20, cumplí 20. 20 este año en junio.
Bueno, pues 20 recién cumplidos y bueno, pues eres un chaval, tienes toda la vida por delante y seguro que muchos éxitos que cosechar todavía. Y yo pues personalmente también sé que no vives el verano quizá no de la manera que lo hacen el resto de tus amigos, ¿no? Pues en el pueblo, viviendo un poquito las fiestas, el llegar hasta donde estás conlleva un sacrificio muy importante, pero entendemos, Miquel, que merece la pena, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, es una vida un poco diferente, por ejemplo, a la que suelen tener mis amigos, porque desde que empezamos la temporada no paramos de viajar de un lado a otro y al final es un campeonato de Europa y no paras de viajar por toda Europa. Pero bueno, sí que tiene su sacrificio, pero al final de la temporada, si todo sale muy bien, tiene su recompensa, ¿no? Que esto claro. Es lo que nos da la motivación de seguir luchando y ir a por todas.
Y de ir a por todas.
Luego también, pues, estas vacaciones me gusta también estar en el pueblo con mis amigos y tenemos un mes que es agosto, que no tenemos ninguna carrera y tenemos fiesta y, bueno, lo aprovecho con mis amigos y está muy bien.
Y viviendo las fiestas de falces, como debe ser.
Sí, sí. Sí.
que ya te he visto yo algún que otro día también por ahí, Miquel. Bueno, pues solo nos queda desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana en Alemania. Estaremos muy pendientes, Miquel, de todas tus carreras, de la posición en la que llegues, pero sobre todo animándote, porque hagas lo que hagas, para Falces y para el resto de Navarra ya eres un campeón, y eso ya lo sabes tú de sobra.
Eso es, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir luchando a tope y a conseguir el campeonato.
Eso es, que bueno, pues mucho ánimo, Miquel, y suerte te hace falta poca, quizá un poquito, pero sobre todo ánimo y mucha garra, que la tienes en la pista, y desde aquí te estaremos animando, tu familia, tus amigos, todo Falces y también toda la gente que te conoce en Navarra, que no es poca. Un abrazo y hasta pronto, Miquel.
Perfecto, muchísimas gracias a todos y un saludo.
Un saludo, adiós.
Hasta luego, adiós.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de gracil de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Smartphone, tablet, PC. ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, abordamos ya los últimos minutos de nuestra programación local de hoy, martes 13 de septiembre, un martes en el que han comenzado las fiestas en Olite, y precisamente de fiestas vamos a hablar ahora, en concreto y en primer lugar de las de Azagra. Ana, hoy día de las peñas.
Qué suerte tienen, y es que a las 2:30 va a tener lugar esa comida en las peñas, la resaca y el jolgorio para todos los socios. El tema de este año de disfraces es en la peña la resaca Asterix y Obelix, y en la peña El Jolgorio se van a disfrazar de romanos y egipcios. Después de esa comida, tendrá lugar la salida de charangas hasta la Plaza de Toros, donde allí a las 5:30 va a tener lugar ese espectáculo de Grand Prix para celebrar este Día de las Peñas. Más tarde, a las 7:30 de la tarde, encuentro en la resaca, y durante el encierro van a continuar con la fiesta en el local. A continuación, en la Plaza de los Fueros habrá bingo, y también a las 9:00 en la Plaza de los Fueros, en el mismo lugar, habrá verbena familiar con la orquesta Azabache. Seguirá esas fiestas con el tórico de agua, y a las 12:30 de la noche continúan con más música con la verbena Azabache, así que ya saben que tienen muchísima música y muchísima diversión durante este Día de las Peñas. Además, justo en la jornada de hoy también en la Peña La Resaca se va a celebrar ese segundo concurso Beer Pong, y a la 1:30 en la Peña El Holgorio tendrá lugar el noveno concurso de Socatira. Ya después, a las 3:45, salida de charangas.
Lo que dan de sí en las fiestas las dos peñas de Azagra, el Holgorio y La Resaca. Bueno, continúan un año más al pie del cañón, claro que sí. Pues hoy, Día de las Peñas en Azagra, y mañana, lamentándolo mucho, Ana, pobre de mí.
Sí, pero tienen muchísimas actividades durante el día de mañana, el miércoles, porque a las 10 de la mañana van a comenzar con un almuerzo popular en el Raso Mayoral. Colabora la cofradía de la Veracruz y también la parroquia de Azagra. A la misma hora habrá encierrillo de la ganadería Juanjo Laparte, y también a las 10, dianas y pasacalles con la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Después, a las 11:30 habrá salida de la charanga por el recorrido del encierro. A las 12 seguirá ese encierro de reses bravas, y a las 2:30, para cerrar ese mediodía, tendrán en el local de la Peña La Resaca la primera macarronada. El menú, pues por supuesto, macarrones con tomate. Y los tickets habrá que recogerlos en el local antes del día 5 de septiembre, así que si no han ido ya, pues no pueden hacerlo y no pueden ir a esa macarronada, que seguro que va a ser un éxito para ser la primera.
Bueno, seguro que si ustedes no han podido acudir, les dejan escaparse dentro de la peña, por supuesto, para poder disfrutar de esa macarronada. Bueno, pues de Azagra nos trasladamos a la localidad en fiestas por excelencia de nuestra zona media. Hoy comenzaban en Olite sus fiestas patronales con ese chupinazo que tenía lugar a las 12. Los actos continúan esta tarde en torno a las 5:30 con el tradicional riau-riau, y a las 7 tendrán lugar las vísperas y la ofrenda floral. A las 8:45, desencajonamiento y primer encierro con la ganadería Bretos Fernández de Villafranca. Y a las 9, ya por la noche, comienzo del novenario. También a las 10:45, Torico de Fuego, ya también tradicional Torico de Fuego. Y a las 10:30, cine infantil. A las 12, música DJ con disco móvil. Y a la 1, bingo a cargo de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Pondrá el final de la jornada la charanga en Talpía con la tradicional ronda. Y mañana, miércoles 14 de septiembre, se celebra el Día del Hombre y de la Merindad en Olite. Comienza la jornada a las 7 de la mañana con las dianas de los hombres, o diana de hombres, mejor dicho. A las 9, suelta de novillas en la Plaza de Toros a cargo de la ganadería Hermanos Ganuza de Artajona. Y a las 11:30, recepción de la banda Gigantes, Gaiteros y Dancharis. A las 12 va a tener lugar la misa solemne, y a la 1:30, actuación de la banda Los Danzaris Gigantes y Gaiteros. A las 3:45, además, comida organizada por la Peña La Nava. Posteriormente, a las 3:30, café concierto a cargo de la Orquesta Nueva Alaska. Aprovecho también, antes de irnos, para contarles, y lo haremos mañana de forma más detallada, que este fin de semana, en concreto el próximo día 18, se va a celebrar en San Adrián el Día del Deporte. Este año cambian la ubicación y va a tener lugar en el Parque de las Señoritas. Y también desde Falces nos informaban de que el próximo 1 de octubre se va a celebrar la primera fiesta de la Chalaparta, un día lleno de actos que comenzarán a las 10:30 y que tendrán punto y final a las 8 de la tarde con la Chalaronda. Hablaremos además con ellos, porque van a venirse a estos estudios para contarnos todos los actos que han organizado.
29 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau-riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. Riberri Koudaletxeak, Jaistorion Txuak, Opadizkizue.
Alcanzamos ya las 2 de la tarde, nosotros nos despedimos por hoy, regresaremos mañana como un clavo aquí a partir de las 12:30. Ana, muchísimas gracias por volver a estar en estos estudios y volvemos a hablar contigo también estos días.
Un placer.
Un placer. Además, te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho porque hay que decir que está cogidita de la garganta, ¿eh? Y bueno, pues te lo agradecemos. Un abrazo, Ana, para ti y para todos nuestros oyentes. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.